de Investigación de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña.
¿En qué juego estamos? Parte de la solución.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Hola, buen día. Buen día, Eduardo. Buen día, Mariano. Buen día, Miriam. ¿Cómo están?
Buen día, buen día.
Muy bien, María Marta. ¿Cómo estás vos?
Bien, todo bien. Madrugando un poquito.
De eso se trata esta convocatoria, afán, molestarlos un poquitito todos los domingos. Por eso, Andrés Napoli, a quien conozco hace tantísimos años, que tiene en FARN, digamos, la participación junto a otros destacados ambientalistas. Hoy te toca a vos, María Marta, y te toca en un tema muy caliente porque es un tema político, no es un tema solamente del mediano y largo plazo, que es el calentamiento global, que es el agua, que es este apagón que hubo ayer en edificios emblemáticos europeos por el cambio climático, sino es un tema caliente en la Argentina, el de biocombustibles. Pero muchos no sabemos cuánto perjudican al planeta los combustibles de origen fósil y cuánto contaminan los del origen que tiene que ver con el azúcar, el maíz, la soja, etcétera. Así que por eso, María Marta, este madrugón es de mucha utilidad para nosotros y para los oyentes.
Así es, y realmente por eso ponemos esta energía un domingo a la mañana, porque creemos que es importante también difundir los distintos temas que están, digamos, en la agenda de debate. Y el tema de los biocombustibles es, bueno, esta semana se llevó un poco también el tema de la agenda ambiental, tomando en cuenta que es parte de lo que se debate cuando se debate sobre el cambio climático. El tema del impacto ambiental y social de los biocombustibles es un tema que siempre tuvo un fuerte interés y un fuerte debate en la agenda, incluso en la agenda comercial internacional argentina, ¿no? Los biocombustibles, me gustaría hacer una breve introducción, porque a veces hablamos de esto y no sabemos de qué estamos hablando. Son recursos energéticos que se obtienen a través de materias producidas por el procesamiento de biomasa. Y ahora, en el caso de Argentina en particular, hablamos de combustibles de primera generación, porque esto tiene que ver con que se procesan a través de cultivos que pueden destinarse a la alimentación. Y como bien vos decías, tenemos el azúcar para hacer la caña de azúcar y el maíz para hacer bioetanol, y el biodiesel a través del aceite de soja para hacer obtenido a través del aceite de soja para el corte con el gasoil. En la actualidad tenemos un régimen que se regula a través de la ley 26.093, que establece un corte obligatorio donde la nafta debe contener un 12% de bioetanol, y el gasoil debe contener un 10% de biodiesel. El actual régimen establece ciertas exenciones impositivas y establece un precio fijo fijado por el Estado, digamos, para estos productos, y asigna cupos a pymes para la venta de estos cortes a las petroleras. Justamente es un régimen que tiene ya casi 15 años, y que vence en mayo de este año. Por tanto, en diciembre del año pasado se había prorrogado hasta 2024, sin embargo, ahora se empieza a debatir la necesidad de cambiar este régimen. Lo que se está planteando es reducir el corte al 7% del bioetanol y al 5% del biodiesel, y ahí es donde empiezan el tema del debate, ¿no? De quiénes son los que se benefician, de quiénes son los que pierden con este nuevo sistema.
María Marta, me gustaría hacer un inciso, una pregunta. Entonces, el bioetanol está claro que es el que favorece a las provincias norteñas, digamos así, porque el azúcar está en Tucumán, Jujuy y Salta. mientras que el biodiesel es aquel que tiene que ver con las provincias de la Pampa húmeda, digamos, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, que ya se ha extendido a Santa Fe, incluso a Chaco y Formosa, también a la provincia de Buenos Aires, por supuesto, y a Entre Ríos. Entonces, evidentemente, como es un tema altamente político, acá hay un cruce que no es solamente de agrupamientos políticos, sino también de legisladores que responden a los intereses económicos de las provincias en cuestión. La suspensión de la sesión del día jueves en la Cámara de Diputados tuvo efectos cruzados en el sentido de alineamientos políticos. Porque, claro, seguramente los lobbies, por así decirlo, petrolero y de los biocombustibles, alimentan o impulsan a legisladores de distintos lugares. Tengo dos preguntas para hacerte, si me las podés contestar. La primera tiene que ver con lo que le favorece al calentamiento o perjudica al calentamiento del planeta. Y en segundo lugar, ¿cuál es el criterio de una fundación que defiende el ambiente y los recursos naturales respecto de esta cuestión, más allá de la pertenencia provincial o política que tengan los legisladores?
Gracias, Eduardo. La primera pregunta es súper interesante y generó debates a nivel internacional, digamos. Lo que nosotros remarcamos es que los biocombustibles, como se produce, tal cual se producen en nuestro país, generan una competencia con los productos alimenticios, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Eso genera un nexo con el precio de los alimentos y, por tanto, a la suba de los precios de los alimentos, porque esto le está agregando una demanda extra a la alimentación. Y esto no lo decimos solamente nosotros, se ha dicho a nivel internacional. Por ejemplo, el IFPRI, que es el International Food Policy Research Institute, remarcó esta situación. Entre 2002 y 2007 hubo un incremento del precio de los alimentos justamente vinculado al destino de estas materias primas para la generación de los biocombustibles. Entonces, no solamente estamos hablando de cuestiones climáticas, sino también estamos hablando de cuestiones de seguridad alimenticia, ¿no? También hay un nexo entre el mercado de energía y el mercado de alimentos que se retroalimenta, porque recordemos que el mercado de la producción de alimentos es altamente dependiente de los combustibles fósiles. Y llegando más a un tema más ambiental, incluso el mismo programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente sostiene que las reducciones de efecto invernadero que vinculadas a la producción de biocombustibles a menudo no van a ser suficientes para compensar las pérdidas de biodiversidad asociadas al aumento de la conversión en el uso de las tierras. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de Argentina, el avance sobre los bosques nativos tiene un peso mucho más fuerte en la reducción de gases de efecto invernadero que la misma merma o la misma reducción de emisiones que puede llegarse a obtener a través de un corte tan pequeño como el 10% en el gasoil o el 12% en la nafta. Entonces, es una relación de costo-beneficio que hay que analizar de una manera más profunda. Justamente, y respecto a la segunda pregunta, es bueno que la necesidad de analizar en profundidad este tipo de combustibles y por qué ahora se quiere reducir el corte. Es real que a nivel internacional, o por lo menos desde la Unión Europea, que era uno de los principales demandantes de estos combustibles para que Argentina exportaba, principalmente el biodiesel, se fue reduciendo el corte justamente de la mano de estas controversias vinculadas a la expansión de las tierras agrícolas para el cultivo de este tipo de productos, ¿no? No solamente en los países de América Latina, como en Brasil o en Argentina, sino también en los países del sudeste asiático, como en Indonesia, asociados al cultivo de la palma.
Sí, sí. Vos sabés mucho mejor que yo, María Marta. Se escucha un ruido que no sé si es de tu teléfono, pero ¿vos me escuchás bien?
No, debe ser la mesa que hace ruido en mi escritorio.
Bueno. Te comentaba que el argumento de la Unión Europea es que la Argentina no debería subsidiar el biodiesel, había cuenta de que ya se convierte, si bien es un combustible de corte, ya se convierte en un combustible competitivo y obviamente la soja, el maíz, son cultivos que se hacen en países periféricos, no se hacen en los países centrales. Entonces ellos dicen, bueno, no subvencionen esto porque nosotros no tenemos que pagar por este tipo de subsidios. Y esto se da en un momento donde las relaciones al interior del Mercosur están muy trabadas y el avance en las relaciones entre Mercosur y Unión Europea están muy complejas. Yo digo, en términos de exportaciones, a la Argentina le conviene exportar biodiesel. La pregunta que te hago a vos como ambientalista es, ¿vos serías, en el caso de que se bajaran estos subsidios, sos partidaria de fomentar la exportación de biodiesel? Es decir, ¿consideras que los beneficios de dólares que le ingresen al país son suficientes como para poder decir, bueno, exportamos biodiesel porque eso sirve, aunque, como vos explicabas, significa la tala, significa también pérdidas en la biodiversidad?
Es una muy buena pregunta, y de hecho parte de lo que se está debatiendo ahora con esta modificación de la reducción del cupo es justamente destinar no el biodiesel al mercado de exportación, sino el aceite. Se piensa que se pueden ganar 200 millones de dólares adicionales por destinar este poroto en lugar del biodiesel a la producción de aceite de soja y exportarlo, en lugar de destinarlo al corte interno. Claramente hay un proceso tengo que explicar que estamos pasando una crisis económica y una necesidad muy fuerte de divisas que está atravesando el país. No creemos que volver a este modelo basado en el extractivismo, en la extracción de recursos naturales, el biodiesel, digamos, profundiza este modelo del agronegocio y del monocultivo de soja, sea parte de la solución, bueno, como se llama esta columna, ¿no? Porque justamente creemos que es parte de esta crisis que estamos atravesando, básicamente.
Te hago un último comentario, pregunta. Hay quienes denuncian que parte de la exportación de biodiesel en realidad es engañosa. Se dice que se exporta biodiesel para recibir subsidios y en realidad se importa aceite de soja que tiene que pagar los aranceles y tiene que pagar las retenciones. Entonces, ¿hace falta más control por parte de las autoridades nacionales, tanto de la aduana y sobre todo de la AFIP y de la Unidad de Investigaciones Financieras, como para saber que realmente yo no ponga en la factura te vendí un osito de peluche y en realidad te vendí, no sé, cualquier cosa, la que se te ocurra, una cafetera? ¿Ustedes siguen con atención esta cuestión de la fragilidad con que muchas veces el Estado, y no hablo del gobierno de turno, sino el Estado y sus instituciones no cumplen con las normas? Lo hemos hablado con Andrés respecto de la minería, lo hemos hablado en distintas áreas. ¿Sucede lo mismo con los biocombustibles? Esta es mi última pregunta, María Marta.
Eduardo, es algo que atraviesa todos los sectores. Y principal, más cuando estamos hablando de la explotación de los bienes naturales, como te decía antes. Y justo cuando vos mencionabas esta situación, se me venía a la cabeza, lo primero que se me vino a la cabeza fueron las regalías mineras, ¿no? Las empresas, sobre su propia declaración jurada, donde pagan las regalías. Es como cuando uno ponerse la nota en su propio examen, sería básicamente.
María Marta, te agradezco muchísimo por estos minutos. La verdad que hoy es un programa cargado, cargadísimo de información. Se suspendió la sesión del día jueves, pero claro, hablábamos al principio, recursos del Estado destinados a los trabajadores registrados para que tengan un mínimo no imponible, recursos del Estado para aquellos monotributistas que pasan a otro régimen impositivo, pero también muchos recursos del Estado a sectores muy poderosos, sectores petroleros, sectores que fabrican biocombustibles. Es decir, que acá el Estado administra recursos no solamente para favorecer a quienes menos tienen, sino a quienes, se supone, alimentan, entre comillas, la producción en la Argentina. Pero claro, como vos decís, muchas veces esos son los que dan el examen y se ponen su propia nota. Así que, María Marta, muchísimas gracias por este madrugón. Te mando un abrazo y escuchamos un temita, ¿eh? Para
despedir. Gracias a vos, Eduardo.